Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que se corresponde con el tema 3 de la materia de gestión pública, que está centrado en la innovación. En la innovación como una parte de la gestión pública. Pero antes vamos a dar una breve introducción que tiene que ver un poco con la innovación aplicada, ¿no?, a los sistemas de gestión académica y virtual que tenemos en la UNED. Porque yo voy generando las grabaciones, como os he dicho, y además os voy enviando los mensajes, pero a pesar de que yo puedo entrar y queda grabado, o sea, el primer paso es que queda grabado, ¿no? Y que yo pueda entrar, luego cuando os envío los mensajes no podéis acceder. Bueno, pues yo le he pedido ayuda a los servicios técnicos, al INTECA, para que me diga qué es lo que está ocurriendo y, bueno, pues que obviamente nos apoyen en esta parte que tecnológicamente yo no sé cómo hacer, ¿no? En la innovación, lo vamos a ver ahora, hay muchas dimensiones en las cuales una gran cantidad de perfiles profesionales tienen que poner de su parte para que el producto final realmente tenga el valor público que decía Mark Moore que tiene que tener, ¿no? Entonces, ya está comunicado, entonces espero que puedan arreglarlo y os voy a informar. Eso por un lado. Por otro, me han confirmado que sí que se puede hacer el cambio a Teams, con lo cual en el momento en que me autoricen, que yo también espero que sea esta semana, lo que haremos la semana siguiente pues será ya, previo aviso obviamente, hacer la tutoría en Teams. Ya sabéis que esta es una petición de algunos de vosotros y de vosotras desde la primera a la segunda tutoría. Y bueno, pues como también en los sistemas de innovación ocurre, y vamos a ver ahora, todo esto tiene un paso, tiene una estructura en la cual hay que moverse, hay que solicitar y hay que implementar. Ahora, como un ciclo de políticas de Lowy, pero adaptado a los procesos de innovación. Mira que, bueno, vamos poco a poco. Yo lo que siento es que no pueda ser más ágil, pero también es cierto que esto es la realidad de un sistema de cambio cuando un producto está formado y está implementándose ya, quiero decir, no se prevé al principio de esta manera, con lo cual todas las alteraciones pues requieren de estos pasos intermedios, estos acuerdos, estas comunicaciones, que es muy importante con vosotros y con vosotras, porque yo, aunque quisiera, como os dije en la primera sesión, tomar la decisión, además de consultarlo con la parte tecnológica y la parte organizativa, tengo también que hablar con vosotros y con vosotras, porque puede haber alguno que no pueda, no quiera, no sepa, ¿vale? Entonces estas cosas hay que hacerlas con mucha calma, con una garantía. La garantía al final es lo fundamental en este tipo de productos públicos, porque sois usuarios de un servicio público y por tanto vamos a ir haciéndolo de manera que cuando demos el paso, que espero que sea la semana que viene, bueno, pues podamos hacerlo con todas las garantías, no solo técnicas, sino académicas, y que, bueno, pues podamos seguir, ¿no? Por lo que respecta al contenido de este tema 3, ¿no? Ya he visto que habéis hecho una serie de preguntas en los foros también al equipo docente tal y como os lo planteé, es decir, este es el mensaje que habéis enviado, que no tenéis permiso para ver la grabación, que esto es lo que yo os he comentado, ¿vale? También he visto en los foros que le habéis preguntado al equipo docente en relación con el tema de las PECs. Hay algunos alumnos, compañeros y compañeras vuestros que me están preguntando en relación con la corrección de exámenes. Bueno, estamos fijaos que aprendiendo a usar el sistema, de manera que la parte técnica hace una cosa, la de programación, en el caso del equipo docente, tiene que hacer la otra. Yo como tutor, conectado con el centro asociado del que dependo, que es Lugo, hago la mía y poco a poco lo vamos haciendo. Os estáis adelantando, yo creo que con buen criterio, a las preguntas en relación, por ejemplo, con las PECs, ¿no?, o con la corrección de exámenes, porque no es el momento procesal, pero también es cierto que de esa manera, siendo proactivos, estáis adelantando respuestas y, bueno, pues poniendo en alerta algo que el equipo docente ya sabe lo que tiene que hacer, pero obviamente, pues ahora ya os estáis comunicando y estáis llegando a un acuerdo sobre cuál va a ser ese desarrollo, pues por ejemplo, de las PECs, ¿no?, que ya os han dicho por parte de Jesús que va a ser después de Semana Santa, un poco las características os las van a comentar. Y las correcciones, en el caso del test, son de autocorrección, pues también las vais a tener. Entonces, esto es muy importante porque nos permite ver los sistemas como algo que va cambiando, ¿sí? Aquí tiene que ver un poco con las innovaciones, estos modelos de innovación que tenemos aquí sobre desbroce, graduales o disruptivos, que vamos a ver, que cita el propio Salvador Parrado. También Salvador nos hace una alusión, creo que a una pregunta vuestra, en relación con, bueno, pues con la correspondencia. Sí, a eso iba ahora. Sé que hay una pregunta concreta relativa a esto, al orden, ¿no? Relativa, bueno, lógicamente a la correspondencia entre los temas y el manual. Yo ya os lo comenté al principio, ya os dije que lo que había ocurrido, pero faltaba la explicación, obviamente, esto que estamos viendo aquí, lo que había ocurrido tenía que ver con, bueno, pues con la publicación del manual con posterioridad a la aprobación de las guías docentes, que eso suele ser habitual en algunos casos, y por tanto, bueno, pues es una parte que hay que... A ver, os lo voy a poner aquí. Esto ya os lo comenté, pero también con... Claro, efectivamente. Os dije que no se correspondía el temario expuesto en la guía docente. Aquí veis que aparece al final. Pero que en el manual aparece como el tema 3, que es lo que vamos a ver hoy. Tenemos que, bueno, pues digamos que organizarnos nosotros, ¿no? Como hay una disonancia cognitiva, que no es cognitiva, que aparece en una plataforma por un lado y en un manual por otro, bueno, pues Salvador Parrado, que es el responsable de la materia, os ha dicho, bueno, pues no se pudo producir el cambio del manual, con lo cual, pues así aparece. ¿Cómo resolvemos? Pues asumiendo como criterio la explicación en función del manual. En función del manual, lo que tenemos es... Ah, perfecto. Vale, Ramón. En función del manual, lo que tenemos es que tenemos el fijaos que incluso la denominación del 1, ¿no? No es así, la denominación del 1, acordaos que tenía que ver con, aquí lo tenemos, con valor público y los principios de actuación. El segundo era transparencia y rendición de cuentas, con lo cual tampoco se parece a este título. El tercero no es este tema, es precisamente el de innovación y gestión pública que vamos a ver hoy. Que como estamos comentando, pues aparece en la guía docente en el tema 12. Bueno, sea como fuere, y a efectos de que vosotros y vosotras tengáis claro cuál es el criterio que yo voy a emplear, pues es el criterio del manual, que es lo que estamos haciendo hasta la fecha, siguiendo los títulos del manual, que tampoco coinciden aquí en la guía docente, y por tanto las explicaciones o los, digamos que las exposiciones que os haga por temas, pues siguen este criterio de 12 temas, ¿vale? Bueno, todo esto es necesario porque algunos de vosotros o vosotras se incorporan ahora o van a ver después el vídeo o lo van a ver en las semanas sucesivas, y conviene que en estos primeros minutos las cosas queden claras para luego no despistarse. En relación con la innovación, bueno, es un tema apasionante, pero confuso. A veces interesadamente confuso, ¿no? Innovar, genéricamente hablando, desde un punto de vista pues, etimológico y desde un punto de vista lexicográfico y desde un punto de vista incluso pues puramente lingüístico, es renovar algo, hacerlo nuevo. No siempre mejorarlo, porque a veces uno puede asumir un efecto positivo en la innovación, ¿no? Seguro que si os pregunta, pues todos vosotros y vosotras diréis que la innovación tiene un efecto siempre positivo. Bueno, pues no necesariamente. Hay procesos de innovación que son considerados como tales. Se me ocurre, por ejemplo, un clásico, que es la implementación de nuevos sistemas de gestión administrativa o de gestión de calidad o de gestión electrónica, ¿no? O plataformas de uso para gestión interna, que tienen una sana intención, son innovadoras desde el punto de vista del diseño, pero luego en los procesos de implementación pues son un auténtico desastre. Con lo cual, no solo no consigue el efecto deseado, que es mejorar algo, o renovarlo, o reiniciarlo, sino que además lo que hace es que sitúa a la organización en un contexto de rechazo, ¿no? O incluso de queja. Esto es un clásico, y no tiene que ver con la innovación, sino con la implementación, que es el proceso clave de cualquier proceso de cambio en una organización. O sea, así como los diseños, las formulaciones y las propuestas pueden ser más o menos innovadoras, incluso disruptivas, donde realmente se va a ver si eso es así, es en el proceso de implementación, que es lo que se suele decir siempre que debe pasar la prueba del algodón o la prueba del papel. Ya sabéis aquello de que el papel todo lo sostiene, ¿no? A pesar de aquel latinajo, no sé si os acordáis, que decían que es verba volant, scriptum manent, es decir, bueno, pues efectivamente las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Lo escrito pues puede tener una buena intención, pero una mala definición de un problema y una mala, por supuesto, implementación. Por tanto, lo escrito, que teóricamente está bien, no siempre. Ahora lo vamos a ver. En principio no, porque el propio Salvador establece también una gradación, ¿no? De hecho, él dice, después de hablar de desbrozar, gradual y disruptiva, que de lo que se va a ocupar este manual es básicamente de la disruptiva. Ahora vamos a ir. Pero yo, si me permitís, quería hacer este contexto del concepto de innovación más lingüístico al más operativo, el que se emplea en las organizaciones públicas y privadas, porque se mal usa, a veces por desconocimiento y a veces por mala intención, ¿no? Que se le pone el concepto de innovación a cualquier cosa, interesadamente. De hecho, forma parte el concepto de innovación de lo que llaman algunos las modas del management, ¿no? Cuando oímos hablar de cuestiones en teoría de organización, en gestión privada y gestión pública, de calidad, de innovación, de mejora continua, bueno, pues estamos hablando en muchos casos de modas, ¿no? Estamos hablando de conceptos, modelos interesados que se colocan en el, digamos que en la agenda de los gobiernos, en la agenda de los policy makers o de los directivos, porque interesa. Quiero decir, no se hablaba de innovación apenas en el ámbito público en los años 90 del siglo pasado. Y sin embargo, sí se hablaba en el ámbito privado. ¿Por qué se habla ahora o por qué se habla antes de calidad y ahora de innovación? ¿Es la calidad menos innovación que la innovación pública? Bueno, pues todo esto tiene un interés, y ese interés a veces, insisto, es interesado. Un interés interesado, producido o provocado por alguien. Para que os hagáis una idea breve, ¿no? Os voy a colocar aquí un ejemplo de cómo hemos evolucionado en este tipo de temas en relación con la gestión pública, para que lo veáis. A ver si lo veis aquí. Esta es una figura muy sencilla que empleé en mi tesis de doctoral sobre la gestión pública local, y aquí vemos un poco una evolución de la organización, ¿no? A lo largo del siglo, fundamentalmente del siglo XX y la primera década del siglo XXI, donde pasamos de un modelo de organización científico, ¿no? Con los inicios de la organización científica del trabajo, sobre todo en aplicación a organizaciones industriales, privadas, luego públicas, luego pegando un salto importante a las organizaciones de servicios, ¿no? Que no era tan fácil. Pasar de una organización de productos a una organización de servicios no fue nada pacífico, ¿no? Por ejemplo, para los bancos, que tuvieron que implementar la lógica de la organización científica, ¿no? Y de ahí a las organizaciones de servicios, que son per se las auténticas para mí, que son las de servicios públicos, ¿no? Quizás porque trabajo este campo, hasta las instituciones de gobernanza. Entonces hay una evolución de lo privado a lo público, de lo industrial a servicios, que no es lenta, que es muy intensa, pero a lo largo de mucho tiempo. Y ahí hay distintos modelos de Estado, modelos de sociedad y modelos de producción y de gestión, ¿vale? ¿Qué elementos podemos considerar que iban vinculados a estas evoluciones de industrial, servicios, privado, público? Bueno, pues pasamos de trabajar cuestiones básicas en la organización científica del trabajo de inspección, es decir, de control, de supervisión, a otros más cuidados, más pensados, más normalizados, que tenían que ver con la calidad, es decir, con garantizar que aquello que se hacía cumplía siempre los mismos requisitos y daba lugar a los mismos productos, con una estandarización, con una normalización. Siempre se suele poner como ejemplo las camisetas, ¿no? Que se hacían para, o los uniformes militares que se hacían en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues por razones obvias. Pero hablamos también de gestión de calidad en el ámbito de servicios, ¿no? Cuando hablamos de procedimentar, ¿vale? No del procedimiento administrativo, sino del procedimiento de gestión, que es distinto. llegamos a modelos de calidad total, de normalización y de certificación, pero fijaos que no llegamos aquí en la calidad total, que es algo que empiezan a producir los servicios de industria en el ámbito privado, pues sobre todo en Estados Unidos y Japón, a la calidad total en el ámbito público no llegamos hasta los años 80, principios de los 90 del pasado siglo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué introducimos? Pues temas de excelencia, temas de buenas prácticas, ¿sí? Se habló de excelencia en los años 80, se habló de buenas prácticas en los años 90 y se habló de innovación en los años 90 también, pero muy incipientemente hasta llegar finalmente a modelos de innovación disruptivos en los años, en la primera década del siglo XXI, ¿no? Incluso de calidad institucional. Bueno, aquí encontramos todo tipo de normas, todo tipo de recursos, ¿no? Eso es una evolución muy breve. Y otra de las cosas que os quería poner, también para que veáis cómo ha evolucionado el contexto de herramientas y de modelos, es cómo casamos estos elementos de gestión privada al ámbito público, ¿no? Ahí está. Eso es un ejemplo. Podemos considerar que las normas ISOs, ¿no? Como dices tú, y los sellos de calidad son herramientas de innovación, pero en sí mismos el concepto de innovación no estaba todavía muy asentado, al menos en el ámbito público. Pensad que estos modelos vienen del ámbito privado, ¿vale? Pero claro, llegamos al ámbito público en los años 80 y 90 del pasado siglo y nos encontramos con que tenemos una organización de servicios, que ya era difícil pasar de productos a servicios, ¿no? Pública. Con lo cual, buenas tardes. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues una lógica procedimental que viene del ámbito, sobre todo en nuestras culturas administrativas, como hemos dicho, ¿no? Las culturas napoleónicas, culturas de derecho público, muy basadas en la norma, que todo lo marca, que todo lo orienta, lo veremos la semana que viene, cuando hablemos del diseño de normas, y de repente empiezan a entrar estas cuestiones que tienen que ver con la gestión instrumental o la gestión técnica, ¿no? Tenemos, por tanto, una toma de decisión basada en lo que se hacía en la administración pública española desde el siglo XIX, ¿no? Que eran decisiones jurídico-formales, ¿sí? Pues elementos que tenían que ver con cómo se hacen las cosas, pero desde el punto de vista normativo, ¿no? Pues producción, provisión, gestión directa, gestión indirecta. Bueno, claro, cuando introducimos las técnicas en teoría casan con estos modelos normativos, o deberían casar, ¿no? Y ahí tenemos gestión estratégica, tenemos técnicas específicas de dirección por objetivos, modelos de cambio, marketing y operaciones de calidad, diseño de recursos humanos, lógicas de competencias y habilidades, cuestiones que tienen que ver con liderazgo, gestión de equipos. Claro, tenemos un montón de cosas que se están introduciendo desde hace ya décadas en el ámbito privado, pero que se están introduciendo de una manera creciente, sobre todo a finales de los años 90, las ISOs que comentáis son un ejemplo, ¿eh? Estas cuestiones de calidad, de normalización y certificación, que así se llamaban, las ISO 9000, las ISO 12000, las ISO medioambientales, bueno, que obviamente no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque chocan lógicas diferentes, lógicas de decisión, lógicas de organización. Y no es fácil, básicamente, porque cuando chocan dos lógicas, y en este caso lo que choca es una lógica, por un lado, que tiene que ver con el derecho y otra que tiene que ver con el management, pues hay un proceso de ajuste. Lo que es, bueno, la burocracia, a ver, ¿no? para que nos entendamos, la burocracia no es nada más que un concepto que determina un trabajo en oficina. De hecho, buró viene de la palabra francesa oficina, y gracia obviamente viene del gobierno, el gobierno de las oficinas, el gobierno de los despachos, ¿no? La burocracia tiene que ver con las personas que trabajan en los despachos. Y burocracia ya existía antes de la administración puramente pública en las organizaciones privadas, porque en las organizaciones privadas hay despacho, hay organización administrativa, hay toma de decisiones en gabinetes, hay toda una estructura que tiene que ver con los despachos. Vale. Lo que pasa es que el concepto de burocracia, desde Max Weber, se identifica con el ámbito público, con el ámbito de las administraciones y de los trabajadores de la administración. Pero es una, digamos, mala interpretación o simplificación del término, ¿no? Hasta el punto de que incluso burocracia tiene una connotación negativa. Burocracia, burócratas, gente que hace trabajo sin valor además en el ámbito público. Podríamos entender que no existe burocracia en el ámbito privado, y todos habéis chocado con la burocracia en el ámbito privado en alguna ocasión en vuestra vida. Os pongo 1000 ejemplos y los vais a ver. En el ámbito de las compañías de atención telefónica, en el ámbito de las compañías de seguros, en el ámbito de la banca. ¿Acaso no pensáis que hay burocracia en la banca? ¿O en las compañías de seguros? ¿O en las compañías telefónicas? Son de las empresas que más quejas tiene la Defensoría del Pueblo en nuestro país. Usan grandes burocracias, privadas, pero burocracias. Por tanto, la burocracia no tiene que ver con el ámbito público, tiene que ver con la organización, con una dimensión administrativa, organizativa de la organización. Y a partir de ahí lo que hay es un diseño específico para cada realidad pública y privada. Cuando hablamos de la pública, yo siempre defiendo que hay burocracias buenas y burocracias malas, porque no le añado una connotación negativa a la palabra burócrata. Yo trabajo en la universidad con burócratas excelentes, con empleados públicos excelentes. La UNED es un ejemplo, al menos por lo que a mí respecta, con relación al centro asociado de la UNED de Lugo, ¿no?, con el que yo trabajo. Tiene en todos los perfiles, en el directivo, en el técnico, en el de asesoramiento, en el de auxilio, en determinados servicios, desde la biblioteca hasta la coordinación académica, pasando por la dirección del centro o el auxilio tecnológico. En cualquiera de las líneas. Vale, bueno, pasado este tema de que burocracia no es solo pública y no es solo negativo, te respondo a esta pregunta. ¿La implantación de los sistemas estos de control, por ejemplo, no serían más complejos en los ámbitos públicos? No, no necesariamente. Habría que ver cuáles son los límites, que también lo cita el propio Salvador en este tema 3, ¿no? Porque las barreras y las limitaciones forman parte de los procesos de cambio, no solo de la innovación. Me podría decir, bueno, pero eso pasa con todo. Pues claro, si tú de repente introduces un cambio en una producción de una cuenta nueva en un banco, ¿no?, o en la construcción de un coche nuevo híbrido, una plataforma que eran solo de diésel o gasolina, pues como no lo hagas con recursos y con un nuevo modelo organizativo y con un nuevo modelo de proveedores, pues está claro que no lo van a poder hacer. Y además con tiempo, ¿no? Recursos y tiempo. Pues esto ocurre igual en el ámbito público. Por tanto, cuando hablamos de cambios rápidos, y lo cita el propio Salvador en el texto, ¿no?, imaginaos lo que trajo la COVID. La COVID fue un auténtico cambio disruptivo. ¿Qué supone eso? Pues supone cambiarlo todo. Cambiarlo todo supone pues cerrar sistemas presenciales y volverlos virtuales, ¿no? ¿En el ámbito público es más complejo que en el privado? Pues yo he visto funcionar de maravilla ámbito público y ámbito privado en la COVID. De hecho, vosotros seguro que también habéis tenido la ocasión de comprobar cómo se movió el sistema público sanitario en este país, que es un sistema muy complejo y que obviamente pues hizo lo que pudo, pero lo hizo desde luego de una manera magnífica, a pesar del sistema organizativo que no le acompañó en muchos casos, ¿no? Sin recursos, sin protocolos específicos para este tipo de problemas, sin modelos de acción. Estos días estamos con el tema del 11M, con el 20 aniversario, y una de las primeras cuestiones que le preguntan a los expertos en emergencias, ¿no?, el SAMU o del 112, es, bueno, ¿qué habéis aprendido? Pues evidentemente después de 20 años y después de un atentado tan bestial, el atentado más bestial que ha ocurrido en la historia de las democracias en Europa, pues cuando eso ocurre, los protocolos no es que se cambien, es que se crean nuevos. Por ejemplo, un centro de coordinación de emergencias, ¿no? ¿Tienen que ocurrir desastres? No necesariamente, se pueden introducir cambios sin que haya un componente externo tan disruptivo. También lo dice Salvador en el tema, ¿no? Pero es verdad que los cambios lo que hacen es inducir modelos nuevos, y esto pues va a depender también de las capacidades, de la voluntad, no solo las capacidades de recursos, sino de la voluntad, de la capacidad de esfuerzo, ¿eh?, que en muchos de los casos es superior a las capacidades reales que tiene una organización. Por eso yo no me atrevería a decir que estos sistemas son más complejos o menos complejos. Son absolutamente complejos en todos los ámbitos, sobre todo cuando vienen de modelos de cambio tan bestiales como estos que estamos comentando, ¿no? Bueno, reconfiguro la cuestión, porque el derecho y el management no son agua y aceite, son parte de una misma realidad. Esto supone que al marco garantista, al muro de la norma que dicen algunos, ¿no?, que había con el derecho administrativo en los años 90, este es un artículo de Joan Prats, colega fallecido hace unos años, ¿no?, que se publicó ya en un libro del año 93 y que está publicado también en una revista como es Economía, bueno, pues tiene que introducirse elementos que poco a poco se van matizando, se van adaptando. Pensar que muchas de las técnicas del management, que acabamos de decir ahora, las ISOs, venían de sectores industriales privados. ¿Cómo introducimos esto en un ámbito público, que es de servicios? ¿No? Pues con mucha dificultad, con mucha pedagogía, con mucho tiempo. Yo en su momento también participé en temas de ISOs y en normas y en implantación de normas, y reconocíamos cuáles eran los límites. El primero de los límites es entender que el management que viene del ámbito privado habrá que ver si es interesante o no, pero en todo caso tendrá que ser adaptado. No puede ser implantado de una manera aséptica sin entender cuáles son los requisitos del ámbito público. Por tanto, esa es la primera cuestión que a día de hoy tenemos claro, pero que han tenido que pasar 30 años para que muchas administraciones, ¿no?, o incluso muchas empresas nos dijeran, bueno, pues no es tan fácil. No es que sea fácil, es que a veces va incluso contra la propia esencia, los propios principios de equidad, de economía, de eficiencia, de efectividad, ¿no?, de ética, de los modelos garantistas públicos. Porque, insisto en lo que os decía la semana pasada, la diferencia entre gestión pública y gestión privada está en el ámbito público, en el concepto de público, no en la gestión. La gestión es esto. Esto es lo menos relevante. No es que no sea importante, pero es lo menos relevante. Por tanto, la gestión, los elementos, las herramientas, deben ser adaptadas a esa realidad. Y no al revés. Y no al revés. Lo que ocurre es que, como sabéis, pues los años 80, 90 y parte de los 2000 de la primera década fueron muy intensos, con mucha presión de la agenda de la economía, de la eficacia y de la eficiencia. Y eso suponía que había carta blanca para implantar cualquier modelo de calidad, cualquier FQM, cualquier ISO, cualquier norma ser cual, porque como funcionaba en un ámbito privado, pues ¿cómo no iba a funcionar en un ámbito público? Bueno, pues los estudios sobre cambio y modernización administrativa han demostrado que no solo no lo consiguieron, sino que además no tenían ni por qué haberse implantado, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la estrategia de que esto es bueno en lo privado, nos va a servir en lo público. Bueno, vamos a, hecho esta especie de introducción, quiero que pongáis en la mente en el capítulo 1. Si veis el capítulo 1 del manual, cuando hablábamos de valor y valores, es decir, de aquello que añade elementos positivos, ¿no?, a la acción pública, y nos quedamos con Mark Moore, y hablamos de valores como los principios, ¿no?, sobre los cuales se tienen que mover las decisiones públicas, sabemos que el valor público es aquello que es lo creado por la administración para resolver un problema. Pero claro, lo creado por la administración para resolver un problema no tiene por qué resolver el problema, porque la administración tenía sus propios circuitos autojustificativos, de manera que, en muchos de los casos, ni siquiera preguntaba cuál era el resultado de esa posible resolución del problema, ¿no? Este es uno de los problemas de los sistemas de evaluación, que en el caso de España, pues, son absolutamente deficitarios, ¿no? Incluso ajenos a muchas unidades. No hay políticas, no hay cultura de evaluación, no hay institucionalización de la evaluación. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos como Eloisa del Pino en algunos de los últimos trabajos de hace 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno puede diseñar, acordaos de la calidad producida, la calidad percibida, pero no coincidir con aquello que los usuarios consideran que es lo óptimo, el valor. Por tanto, Mark Moore en el año 95, insisto, conectar bien este tema de innovación con el capítulo 1 del manual, dice que valor es aquello que se crea por parte de la administración para hacer algo, ¿no? Bueno, pues casi 20 años después, en el 2013, también lo dice Salvador Parrado, Mark Moore dice, pero eso no llega. No es que se desmienta, es que dice, claro, fruto de los procesos de estudio, porque a veces lo que dicen los autores está bien, pero hay que contextualizarlo. Fruto de ese trabajo, dice, no llega con hacer algo. Ese algo tiene que tener impacto. Ese algo tiene que conseguir mejorar la vida de quién. Pues de los usuarios, de los individuos, de los colectivos, ¿no? De manera que fijaos que pasamos del año 95, de ese primer trabajo de Mark Moore, del valor, que es hacer algo que estaba basado en los principios de economía, eficacia y eficiencia, es decir, si algo que tú haces es económico, es eficaz y por supuesto es eficiente, es o aporta valor. A otros principios que complementan los anteriores, que no los desmontan, sino que los complementan, donde hay un componente de ética, hay un componente de equidad y hay un componente de efectividad, de impacto. Todos estos son valores, con plural, valores públicos, principios. Y 20 años después, casi, Mark Moore dice, no, es que además de la economía de la eficacia y la eficiencia, tiene que existir un marco ético, tiene que existir un impacto y tiene que existir un marco redistributivo, una cierta equidad. Y ahí dice, el valor se consigue, el valor público se consigue cuando lo que se pone en marcha causa ese impacto, causa una consecuencia positiva, individual o colectiva. Esta es la base para mí, y por supuesto para el propio Salvador Parrado, que lo defiende en su libro, de el por qué es importante la innovación en el ámbito público. Porque si no, ¿con qué nos quedamos? Con las herramientas. Solo con las herramientas. Es que una organización es innovadora cuando pone en marcha una norma ISO. Es que una innovación es innovadora cuando dice que va a poner en marcha un laboratorio de innovación. Bueno, pues eso solo nos lleva. ¿Vale? Vamos a las tipologías, que es lo que me preguntabais antes. Bueno, existen, y en este capítulo además tenéis una estructura bastante canónica de organización, que está bien planteada. Tenéis una primera parte de tipología, una segunda parte de facilitadores y barreras. En mi opinión, son más importantes las barreras cuando hablamos de innovación que los facilitadores. Son más importantes para mí ser consciente de los límites y gestionarlos bien que los facilitadores. Luego hay una tercera parte del marco regulatorio y de cómo se organiza, que también tiene que ver con el derecho y el management. Y cómo, en un marco regulatorio dado, hacemos o creamos una organización para asumir la gestión de la innovación. Porque la innovación no se gestiona sola. Imaginaos en un centro de salud, donde hay un equipo médico, donde hay un auxiliar o varios auxiliares administrativos y un equipo de enfermería. Si viene la COVID, ellos siguen siendo los mismos. ¿Cómo se organiza una innovación disruptiva en un marco como ese? Pues hay un marco protocolizado, un marco normativo de garantía, pero que obviamente ante un impacto como es una pandemia, pues no sirve. Tenemos que adaptar esa organización ¿a qué? Pues esa nueva realidad. De manera que es más complicado, porque además tampoco puedes cambiar, y esta es una de las limitaciones importantes del ámbito público, no puedes cambiar al personal. Ni puedes cambiar por digamos, aunque esté razonado el equipo, ¿no? ¿Qué hacían las grandes empresas de los años 80? Cuando tenían problemas y querían mejorar, iban hacia la excelencia, hacia innovación. ¿Eso se ocurre que hacían? Pues se cargaban a los equipos, y mandaban a todo el mundo al paro y creaban equipos nuevos. Bueno, esto la IBM en los años 80 lo llamó reingeniería de procesos, que es una forma bastante cínica de decir todos a tomar por saco, contratamos nuevos y por supuesto con nuevos criterios de todo tipo, ¿no? De producción, de salarios, de incentivos. Entonces, este es uno de los límites. Por eso digo que hay que fijarse, tenéis que fijaros en los límites, en las barreras. Y luego hay que fijarse también en los actores. ¿Eh? Los actores, ¿por qué? Porque inicialmente la innovación estaba pensada desde dentro. ¿Estaba pensada desde quién? Pues estaba pensada desde la propia organización. Claro, la innovación no se produce desde la organización, que sí. Se produce, puede producirse desde fuera. Y si se produce desde fuera, tenemos que ser conscientes de cómo nuestro equipo reacciona ante vosotros, por ejemplo. Introducís una pequeña innovación, ¿no? En este curso, en este tema, en esta materia. Bueno, pues esa innovación supone que tiene que haber alguien del equipo que escuche, como os decía al principio, pues está el tutor, o está el equipo de organización del centro asociado, y dicen, bueno, pues vamos a incorporar la propuesta del usuario, en este caso de vuestra, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos y se pone en marcha. Bueno, pues esto supone pensar en actores. Supone pensar que aquello que está inicialmente definido pues puede cambiar. O supone pensar que tenemos que hacer algo que nos pida. Yo cuando trabajo con el alumnado en mi facultad, yo intento implicarlos en todo. No siempre ocurre, ni siempre estamos de acuerdo. Pero de alguna manera es introducirlos en el sistema de gestión como corresponsables. Acordaros del concepto de responsabilidad, que es fundamental, ¿no? Sobre la acción de un sistema. Vamos a la primera parte de tipologías. Hablaban de desbroce, de innovación gradual y disruptiva, ¿no? Desbroce, transformación de un campo no explorado, sin cultivar. Dice, es radical. Radical en el sentido de que va a la raíz. ¿Por qué? Porque no hay. Por ejemplo, la formación de este tipo, ¿no? La formación a distancia en la UNED, que es una formación que no tiene que ver con la universidad presencial. La UNED es la única universidad española pública que hace este tipo de formación. El resto de las universidades públicas españolas son presenciales. Y me diréis, bueno, más o menos, ¿no? Porque podéis ir a los centros asociados. No, no. El carácter estatutario de las universidades públicas españolas es presencial. Mientras que el carácter estatutario de las universidades de la UNED es a distancia. Ahora bien, la distancia en la UNED, desde sus inicios, podía ser por carta, ¿eh? Luego podía ser por correo electrónico. Luego podía ser asistiendo a los centros asociados presencialmente en las tutorías. Ahora es a través de un sistema de teleconferencia, webconferencia, sea aquí, sea en este sistema Inteca de webconferencia, o sea un Teams, ¿no? Porque mejora las cuestiones de comunicación y de interacción. Pero claro, en sí mismo, ¿qué no hay? Aun siendo una universidad a distancia, los modelos que se van generando para adaptarse al usuario, desde luego, no tienen nada que ver con lo anterior. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Vigo, ¿no?, que tenemos en marcha un grado presencial, como todos los grados que hay en las universidades, ¿no?, en el sistema universitario gallego son todos, excepto el que hemos puesto en marcha hace 4 años, que es un grado virtual. No había, hasta el punto de que ha habido que crearlo y seguimos creándolo todo nuevo. Procedimientos, sistemas de enseñanza-aprendizaje, evaluación, todo, comunicación, todo. Esto sería una innovación radical, una innovación de desbroce, algo que no hay. Y luego vamos a ver la diferencia con la innovación disruptiva, ¿vale? Innovación gradual. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, que nosotros digamos, bien, vamos haciendo esto en la UNED poco a poco, del correo presencial, o sea, el correo físico de correos, ¿no?, por carta, a un correo electrónico. O de una asistencia a un modelo de presencia limitado en un centro asociado a una webconferencia. Este sería un caso de innovación gradual. Se van cambiando. En el caso de la Universidad de Vigo, no hay su modelo claro de presencialidad, pues se crea uno nuevo virtual. Es un modelo radical. Mientras que en el caso de la UNED no es un modelo gradual. No sé si lo veis. ¿Alguna duda con relación a esto? Vale. Claro, ¿en qué se centra básicamente Salvador? Bueno, pues en las cuestiones más complejas. A veces, bueno, pues esas piruetas están bien desde el punto de vista teórico, pero son difíciles después de asimilar, ¿no? ¿Qué es disrupción? Bueno, disrupción os debe sonar, como suena a todos, ¿no?, a algo no solo inexistente, sino sorpresivo, impensable. No sé, la COVID. Fue un problema impensable, literalmente, ¿no? Es disruptivo porque crea un mundo nuevo. Y se adapta sobre todo a qué. Cuando se habla de disrupción es porque hay un problema que es tremendamente complejo. Por tanto, la diferencia entre desbroce y disruptivo es el tipo de problema. ¿Y qué tipo de problema? Pues nos lo plantea aquí Salvador, nos dice, la innovación disruptiva puede que sea la única solución para atacar los problemas sociales perversos. Hay un tipo de problemas, hay varios tipos de problemas en el ámbito social, ¿no? Pero hay uno que ya empezó a ser trabajado en los años 70. No, esto no es nuevo, ¿eh? Que se llamaban los problemas perversos o los problemas malditos, ¿no? Se llamaban los wicked problems. ¿Por qué? Porque en principio eran problemas que las organizaciones que no tenían forma de considerar, ni siquiera de pensar. Ya no digo de resolver, sino de pensar. Imaginaos que de repente todos nos vamos a casa un sábado de un año 20, marzo del 20. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hicisteis? Pensadlo por un momento. La primera reacción de una organización, no digo del usuario, inmigración masiva. ¿A qué te refieres con inmigración masiva? ¿A todo virtual? Sí, pero para que sea... ¿te refieres a eso? Juan. Claro, pero cuidado, ¿eh? Porque para eso la organización tiene que estar preparada. Os pongo el ejemplo. Nosotros que llevábamos, pues en el año 20, llevábamos prácticamente 9 o 10 años con un máster totalmente virtual en una universidad presencial. Claro, cuando eso ocurre, tenemos una cierta lógica de acción. Tenemos un equipo entrenado. Tenemos unos formatos de trabajo, que obviamente son los nuestros. No son los de la organización, no son los de la universidad. Y entonces tenemos que decidir si eso lo llevamos al ámbito de un grado. En el ámbito del máster, por ejemplo, no hubo ningún problema, porque ya era virtual. No se tuvo que pasar nadie. Pero el problema, como dices bien, es cuando pasamos de una realidad a otra. Es decir, ¿qué hacemos con los que están en presencia a virtual? Pues en algunos casos, como ocurrió por ejemplo con la Universidad Complutense de Madrid, pero con otras muchas, con la de Barcelona, con la de Santiago, cerrarlas. Yo me acuerdo que me preguntaban compañeros de la Complutense que me decían, no, es que no sabemos qué hacer. Estamos hablando de la mayor universidad en número de alumnos de España, presencial. Pues es lógico, su ADN es como la de todas, pero además a lo bestia, es presencial, ¿qué van a hacer? Pues cerrar. Y decir, hasta nuevo aviso, se suspenden las clases. Nosotros se cerró la universidad el viernes, el lunes en el máster, seguíamos igual, porque ya era virtual. Pero es que en el grado, que era virtual, perdón, que era presencial, nos pasamos a virtual. Y obviamente fuimos el único grado de toda la Universidad de Vigo. Éramos el único grado en toda la universidad de Santiago, Coruña y Vigo, en el sistema universitario de Galicia. ¿Fue una innovación disruptiva? Sí. ¿Se hizo a propósito de la COVID? No, a mí muchas veces me preguntan, bueno, es que esto lo habéis preparado, ¿no? Porque vino la COVID. No, esto estaba preparado de antes. Pero no porque fuéramos a pensar, no porque pensáramos que iba a venir la COVID. Simplemente porque ya habíamos pensado en una posibilidad de formación a distancia en una universidad presencial, porque creíamos que era la solución a muchos problemas de matrícula, de llegar a nuevo alumnado, de formas de aprendizaje, y por tanto ocurrió que ya estábamos preparados. Si no, Juan, es literalmente imposible hacer una migración. Esto pasó en los hospitales, en los centros de salud. Directamente no se puede. Pero pasa en cualquier servicio. Acordaos que pasó en los supermercados, ¿no? Acordaos de aquellos sistemas de colas, de distancia, de tiempo, de ritmo. Todo eso hubo que crearlo nuevo. Entonces, ¿cuándo hay una innovación disruptiva? Cuando hay un sistema que se cae. Un problema que surge nuevo y para el cual no hay un modelo, y además es que la organización pues funciona en otras claves distintas. ¿Lo veis? ¿Veis las diferencias? Tiene que ver con problemas y con la complejidad. En el caso de la formación virtual, claro que era algo preparado. En nuestro caso, os pongo el ejemplo de la UNED. Yo no sé si estabais en la UNED en el año 20, ¿no? En el curso 19-20. En la UNED hay un sistema montado, que es el modelo INTECA, que llevan 10 años. Es un modelo bien preparado, es un modelo tecnológicamente adecuado y es un modelo testado, que ha costado implementar, pero testado, con sus límites, ¿vale? Con este sistema que tenemos ahora y que queremos cambiar a Teams, pero funcionaba con sus límites. ¿Qué ocurre cuando llega la COVID? Pues que de repente, cuando todo el mundo deja de ir a los centros asociados, porque yo doy clase aquí, yo no doy clase en un centro asociado, yo todas mis clases son así, desde que entré en la UNED son así, porque esa fue un poco, digamos, la condición previa que yo puse, ¿no? y que se aceptó. Entonces, los que ya hacíamos formación en la UNED a través de webconferencias no tuvimos problema. Pero, ¿y los profesores y profesoras que hacían la formación en los centros asociados, que se desplazaban para dar clase presencial allí? Pues tuvieron que ponerse a trabajar, tuvieron que cambiar su lógica de docencia, tuvieron que hablarle una pantalla sin que nadie pudiera contestar o contestar en un chat o le hablara. Documentos. No, al contrario. No sabemos si es imposible o posible. Lo que sabemos es que los problemas son tremendamente complejos y perversos. Esa es la primera condición. Hay innovación disruptiva cuando hay alguna forma de superación de ese problema. Y os estoy dando dos ejemplos. Con la COVID. Uno, universidad presencial, que porque antes ya había trabajado en temas virtuales, el lunes siguiente ya estaba trabajando en virtual. Y otro, el de la UNED, que lo que hace es adaptar de forma masiva un sistema virtual para un sistema que estaba funcionando entre los centros asociados y el sistema de webconferencias. ¿Qué ocurrió? Que cuando todo el mundo se pasó al sistema de webconferencias de Inteca, petó por una cuestión normal. Quiero decir, si hay 200.000 alumnos en la UNED y hay solo 20.000 que están en el ámbito virtual, en las webconferencias, si de repente se suman 180.000, la herramienta, esto es la prueba de carga, ¿no?, de un puente, se cae. Es normal. Solución, innovación, que no fue disruptiva, que fue gradual, poner en marcha el sistema Teams, que no es propio de la UNED, pero que ayudó a muchas empresas y a muchas organizaciones públicas a contactar, a poner en marcha proyectos, a dar clases. ¿Por qué se introduce el Teams? Se introduce el Teams como una superación del modelo. No es disruptivo porque ya existía, es complementario a webconferencia y es un proceso, en este caso, de desbroce. Perdón, gradual. Gradual. ¿Lo veis? ¿Consiguió sobreponerse a la COVID? Bueno, pues yo creo que razonablemente bien. Razonablemente bien. ¿Puede ser considerado disruptivo? Si lo consigue superar, sí. Es un proceso, como veis aquí, gradual, porque de la webconferencia se pasa al Teams. ¿Consigue superarlo? Pues podemos considerarlo disruptivo. Porque ese sistema, aunque haya sido gradual, consigue superar el problema complejo. En todo caso, esos problemas complejos hay que analizarlos como lo que son. Están a veces latentes. Por ejemplo, que no haya alumnos, ¿no?, en un servicio, o que en un servicio no haya, cada vez haya menos pacientes, o que haya pacientes de más edad. Dices tú, bueno, eso se puede prever, sí, por ejemplo, o la tasa de reposición de los profesores, ¿no? Tenemos la tasa de edad más avanzada, una de las más avanzadas de Europa en empleados públicos. Y en el caso de los profesores de universidad estamos en el entorno de 55 años de media, entre 53 y 55. ¿Esto es un problema ahora? No, es un problema de hace 15 años. Lo que pasa es, y se sabía, lo que pasa es que hasta ahora, por más circunstancias, pues no se ha abordado, y ahora de repente, cuando hay una parte de los boomers que se están jubilando y otra parte que estamos en camino, pues se nos ha ocurrido que el formar a un profesor o formar a un médico, formar a un técnico de lo que sea, pues cuesta una media de 10 años. Hay que ponerse ya. A veces los problemas complejos no son problemas porque surjan y ya surgen o están latentes y irrumpen en un momento determinado. Generalmente no es un momento concreto, ¿no? En el caso de la COVID ocurrió igual. El problema de pandemia no llegó en un día. Fue un problema de varias semanas, incluso de meses, ¿no? Bueno, seguimos. Reinventar el sistema es lo que estamos haciendo nosotros con el tema de la universidad presencial que convierte algo a distancia. Reinventar el sistema no es lo que se está haciendo con el Teams en la UNED. Por eso está vinculado a los problemas malditos. ¿Qué hay que hacer en todo caso para asumir una innovación disruptiva que es de la que habla el propio Salvador en este capítulo? Bueno, hay unas fases muy canónicas también, ¿vale? Que son las mismas fases, por ejemplo, del ciclo de políticas públicas de Lowy, que son formular, diseñar, implementar y evaluar. Pues aquí las fases son más o menos iguales. Diagnosticar, generar ideas, diseñar implementar y evaluar, y luego institucionalizar. ¿Qué quiere decir? Una vez que evaluamos, en este ciclo de feedback, ¿no?, de mejora continua, consolidar, consolidar. Bueno, tipologías, que es una de las, digamos, primeras aproximaciones a la innovación disruptiva. Habla de innovación interna y de innovación externa, ¿sí?, a veces influida por los propios actores o trabajadores o expertos dentro de una organización, o a veces porque viene presionado de fuera. Cuestiones que tienen que ver con claves con esto, cuestiones de proceso, los límites, insisto, aquí, cuando veamos el siguiente apartado de facilitadores y barreras, para mí es lo más importante, porque determina qué es aquello contra lo que vamos a tener que emplear más esfuerzos. Segundo elemento de la innovación disruptiva, facilitadores y barreras. En los facilitadores tenemos que analizar el entorno y lo que yo llamo la madurez institucional, es decir, de dónde venimos. Si tenemos una organización que tiene una edad, tiene una experiencia y tiene una serie de recursos, no va a asumir ese problema complejo y la innovación que hay que hacer de la misma forma que si es una unidad que tiene más edad, que tiene menos resiliencia porque no se ha formado, por ejemplo, la formación es fundamental en estas cuestiones de antecedentes organizativos, y ahí hay pues barreras, ¿no? Barreras que tienen que ver con los elementos internos, con cómo es nuestro entorno, ¿no?, con cómo son las características propias de aquello que vamos a hacer de innovación. A mí cada vez que me hablan de calidad, por ejemplo, se me ponen los pelos como escarpias, porque como ya he vivido la calidad, pues sé lo que es y lo que no es y lo que supone y el valor que tiene y el tiempo que consume, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos que tienen que ver con la superación de la legislación. En muchos casos la innovación disruptiva supone crear nueva legislación, supone mejorar la anterior o directamente cargársela y crear una nueva, ¿por qué no? Las normas son mudables y adaptables en función de los contextos, debería ser así al menos. El elemento tercero, que es el de marco regulatorio, y que vamos a ver la semana que viene en el tema 4, es muy importante porque hay que considerarlo como un elemento dinámico. Aquí hablamos del derecho como si fuera una pieza inamovible del sistema de prestación de servicios, y no lo es. El derecho enmarca, el derecho favorece, el derecho garantiza, pero no es inmutable, no es inescrutable. Está sometido a argumentaciones, a contraargumentaciones, a propuestas, ¿vale? Y ahí hay que hablar de estas cuestiones que veremos la semana que viene, de complementariedad, siempre complementariedad, entre el ámbito del derecho y el ámbito de la gestión, ¿no? Y luego vamos a hablar, obviamente, de las fórmulas. Por ejemplo, pues podemos hacer una unidad muy nueva, podría ser, por ejemplo, un laboratorio, ¿no? De esto hay mucha literatura, si queréis la vemos la semana que viene. Por ejemplo, el INAP acaba de aprobar ahora un laboratorio de innovación pública para desarrollar actividades específicas en el ámbito de la formación y en el ámbito de las competencias, por ejemplo, directivas, ¿no? Tenéis, si queréis las referencias, las tenéis en la página web del INAP, investigación y divulgación. Aquí hay un laboratorio dedicado solo a eso, pero laboratorios hay muchísimos. A mí se me ocurre que en la actualidad, pues el de Aragón está muy bien. Hasta luego, Ramón. Nada, ya acabo. Nos quito mucho más tiempo. Bueno, pues el tema de los actores, fundamental, porque el tema de los actores, en un ámbito disruptivo, nos dice si tenemos que hacer las cosas solos o podemos apoyarnos en otros. Y esto tiene que ver mucho con la gobernanza y las cuestiones de las redes. Es decir, cuando hay un problema complejo, por la propia complejidad del problema, lo que tenemos es que ver muchas soluciones. Y las soluciones no las vamos a aportar nosotros solo. Las tiene que aportar el usuario, el grupo de usuarios, los proveedores pueden aportar soluciones, de manera que estamos en el ámbito de los partenariados, ¿vale?, en el ámbito de las redes. Y esto es importante porque supone que ya no vemos a los actores como súbditos ni como posibles destinatarios pasivos. No, pues los vemos como activos. Es el ámbito de lo que se llama la co-creación o la cogestión. Es el ámbito de lo que yo llamo la cooperación institucional, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de recursos, equipos que estén preparados. Claro, equipos de personas. ¿Preparados para qué? Preparados para comunicar, preparados para trabajar en equipo. Esto es muy difícil. Es muy fácil plantearlo en un laboratorio de innovación. Tienen ustedes que liderar, tienen ustedes que crear equipos, dar incentivos. Pero es terriblemente difícil porque depende, vamos a ir a la dimensión humana, ¿no? A la dimensión emocional, a la movilización de voluntades, más que de competencias directas, ¿no? De habilidades blandas, de capacidades cognitivas y emocionales. Y ahí tenemos que trabajar las cuestiones de la motivación y tenemos que trabajar las cuestiones de la implicación. La implicación y la movilización de voluntades, que es, desde luego, mucho más de lo que... Sí, sí, claro, claramente. En el caso, Juan, de lo público, es lo que hay. Es lo que hay. Y esto, alguna vez tendremos que decirlo que se hace bien. Se hace bien en el ámbito público. Porque en el ámbito privado no hay que hacerlo. En el ámbito privado llega el principio de autoridad y de jerarquía. En el ámbito público, no. En el ámbito público, no. Llega, además de la jerarquía propia que hay en toda organización, hay que mover esas voluntades porque la permanencia en el empleo y los sistemas de organización y funcionamiento de los equipos de trabajo no permiten hacer más cosas. Y mover voluntades es mover montañas. Y lo dice alguien que ha trabajado en el sector público, en el privado, y que dirige equipos en el ámbito público. Es muy bonito, es muy desafiante, pero es muy complicado. Para mí es el reto fundamental, ¿no? Y luego, si encima consigues que los usuarios se impliquen en el codiseño o en la evaluación, incluso, no tienen por qué estar en la parte inicial, ¿no? Pues entonces ya es la pera. Pero es muy, muy complicado. En el ámbito público, hablar de innovación disruptiva supone mover todos los esquemas generales sobre los cuales se asientan las lógicas de Max Weber, ¿no? De las estructuras tradicionales. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si queréis, la semana que viene lo introducimos para ir al capítulo de modificación de la conducta, ¿eh? Al capítulo de diseño de normas, que es el capítulo, a lo mejor, por el que alguien de derecho administrativo diría, pues es que quiero empezar por ahí, porque eso es lo que yo entiendo, y es lo que debería ser, ¿no? Que hay que hablar de una administración, sobre todo desde el punto de vista de lo que crea como norma. Bueno, pues está bien, pero como estamos en una asignatura de gestión pública, pues hemos empezado por principio y valores, y continuamos con cuestiones de rendimiento y de responsabilidad para llegar a innovación, y ya la semana que viene meternos derecho, de hecho, a tope con el tema de la modificación de la conducta y el diseño de normas. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya pasado, que no os hayáis aburrido mucho. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo. Gracias a vosotros.